usted que ha sentado con respecto a la capacidad de este tipo de operaciones de generar valor para los accionistas, para el sector privado en este caso, y poder hacerlo protegiendo a la vez los intereses generales. Hemos visto que tras las condiciones impuestas por el gobierno para proteger ese interés general, BBVA siguió adelante con esta operación, con lo cual queda claro que en ningún momento se ha impedido el desarrollo de esta operación, cuya decisión final le ha correspondido, como no puede ser de otra manera, a los accionistas de Sabadell.
El último miembro del gobierno en pronunciarse sobre el comentario del juez Leopoldo Puente sobre el escaño de José Luis Ábalos ha sido Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo ha pedido respetar la separación de poderes y después que cada uno actúe como crea que debe hacer conforme a la Constitución.
Yo lo que creo es que debemos respetar la Constitución española y la institucionalidad, cosa que hacemos las personas que estamos en esta mesa y hacen ustedes en el ejercicio diario de su profesión.
Te recuerdo que en el auto el magistrado Puente expresó el natural estupor, dijo textualmente, que producía que una persona acusada de graves delitos de corrupción pudiera seguir ejerciendo como diputado. Y ya hay sentencia para el asesino de Teresa Rodríguez, la enfermera española de 23 años. El jurado belga ha condenado a 30 años de prisión a César Arribas Calvo y a una indemnización de 32.000 euros que ya ha abonado a la familia de la víctima, Alba Gutiérrez.
El pasado octubre del año 2022, César Arribas, un guardia civil en prácticas, viajó desde España hasta el piso donde residía la víctima, Teresa Rodríguez, para intentar recuperar su relación. Ella se negó y él le asestó más de 150 puñaladas que acabaron con su vida. Tres años después, la Fiscalía ha acordado 30 años de prisión para César Arribas. La defensa pedía 12 años y hasta 9 posibles atenuantes a favor del asesino, incluido su sincero arrepentimiento, sus esfuerzos para dar respuesta más compleja posible y su fragilidad narcisista, su ausencia de antecedentes y su bajo riesgo de reincidencia.
Y los jugadores de la Liga van a realizar un plantón como protesta contra el partido en Estados Unidos, en Roman Ruiz.
Lo hemos adelantado en COPE. Los capitanes de los clubes de primera llevan toda la semana en negociaciones para organizar un parón los primeros 20-30 segundos de cada partido de la jornada 9 de Primera División. La prueba de fuego será el primer encuentro esta misma noche a las 9 entre Real Oviedo y Real Club Deportivo Español. Los clubes involucrados del partido en Miami, Barcelona y Villarreal no han realizado ningún comunicado oficial, pero sí tienen una opinión clara. ¿Cuál es la del Barça, Víctor Navarro?
Esta mañana el vestuario ha informado al club de esta posibilidad después de hablar todos los capitanes de primera de parar los encuentros de esta jornada al inicio durante un breve periodo de tiempo. El Barça está al lado de sus jugadores, respetan la decisión que toman y además nadie se le escapa, están a favor del partido de Miami por intereses económicos junto a la Liga.
Los culés respaldan la protesta, pero ¿cuál es la postura del Villarreal, Juan Igual?
Pues la postura del Villarreal es clara y contundente. El conjunto amarillo no va a realizar ningún tipo de protesta ni va a parar el partido mañana en el encuentro que a las 6:30 le va a enfrentar al Betis en el Estadio de la Cerámica.
En la selección española femenina, Mapi León y Jenny Hermoso regresan a una convocatoria un año después con la nueva seleccionadora Sonia Bermúdez.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo despejado y 22 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana de tiempo primaveral con 25 grados de máxima. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 en Mercamadrid hacia la A4. Complicaciones de salida además por la A1 en el circuito del Jarama, A3 en Rivas, A4 Pinto y Butarque y A5 Arroyomolinos y Móstoles. De entrada A2 Torrejón y M607 El Goloso y el M40 Vicálvaro hacia la A3. El Vaticano ha concedido el título de Basílica Menor a la parroquia María Auxiliadora de los Salesianos de Atocha. Fue el cardenal Carlos Osoro, entonces arzobispo de Madrid, quien presentó la petición hace 3 años. Y mucho cuidado con el oxígeno y el fuego. Un hombre de 75 años ha sufrido quemaduras en la cara tras encender un cigarrillo mientras recibía oxígeno. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. I was born to ruin your life, but you did most of that before I arrived. Some things are broken when you open the box. So stop this, you've come too far, enough is enough. Puede que no lo veamos ni lo olamos, pero lo cierto es que está ahí.
Hoy vamos a hablar de un gas silencioso, pero que tiene un papel enorme en el cambio climático. Hoy vamos a hablar del metano. Es discreto, es invisible y, sin embargo, tremendamente poderoso. Aunque está presente en mucha menor cantidad que el dióxido de carbono, tiene una capacidad de calentar la atmósfera hasta 30 veces mayor. Y lo más curioso es que una gran parte de sus emisiones proviene de fuentes tan cotidianas como los vertederos, los arrozales o incluso las vacas. Hoy queremos entender por qué este gas es tan peligroso, cómo funciona y qué soluciones hay sobre la mesa. Jorge Alcalde, divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué es exactamente, Jorge, el metano y por qué tiene un papel tan importante en el cambio climático?
Bueno, el metano es un gas que se produce principalmente por la descomposición de materia orgánica vegetal, de plantas. Es el principal componente, por ejemplo, del gas natural que utilizamos en muchas ciudades, ¿no?, como fuente de energía. Y efectivamente es un gas que cuando se emite en exceso a la atmósfera es uno de esos dos grandes componentes del efecto invernadero. El dióxido de carbono, el CO2 sería el otro, y el metano componen esa capa que impide que la radiación del calor que nos llega desde el sol se devuelva a la atmósfera y, por lo tanto, puede producir un mayor calentamiento de todo lo que ocurre debajo de esa capa, en este caso, debajo de la atmósfera.
Jorge, si lográsemos reducir las emisiones de metano en los próximos años, ¿qué impacto real tendría en el clima del planeta?
Bueno, es difícil reducirlas para que tenga un impacto inmediato. El efecto que ya ha producido los gases de efecto invernadero, valga la redundancia, en el clima es a medio-largo plazo y, por lo tanto, por mucho que ahora imagínate que mañana dejásemos a cero las emisiones de metano, las consecuencias tardarían en llegar, las consecuencias positivas. Pero no cabe duda que entre las estrategias de evitar los efectos posibles del calentamiento global está la reducción de esos dos gases, fundamentalmente, entre otras cosas, pero el CO2 y el metano. Y para ello hay que actuar sobre diferentes fuentes de emisión del metano que están prácticamente por todas partes.
Lo que pasa es que decíamos que hay mucho más dióxido de carbono que metano, ¿no? Pero ¿por qué el metano calienta tanto la atmósfera si hay menos que CO2?
El metano tiene un efecto más inmediato. Su capacidad de bloquear la emisión de energía calorífica de la Tierra es mayor que la del CO2. Sin embargo, a medio o corto plazo desaparece con más rapidez ese efecto que en el CO2. El CO2, que tiene un efecto menos rápido y menos intenso, permanece mucho más tiempo sus consecuencias durante la atmósfera. De manera que es verdad que se suele decir que el metano es el principal calentador de la Tierra, pero el CO2 es el gas que a más largo plazo más preocupación mantiene en la mente de los científicos. La combinación de ambos es la principal fuente de efecto invernadero, no solamente en la Tierra, sino en cualquier otro lugar del cosmos donde se produjese esta combinación de gases.
Jorge, ¿qué pasa con el metano una vez que llega al aire? ¿Desaparece solo o se va acumulando?
El metano se acumula poco a poco, pero como te decía, tiene un efecto más rápido, ¿no?, de disolución. Y el problema es cuando esa cantidad de metano que estamos enviando a la atmósfera no puede ser o bien atrapado o bien reabsorbido por diferentes... Por ejemplo, los mares son capaces de atrapar una gran cantidad de gases de efecto invernadero, o es superior al ritmo de procesamiento natural del ciclo de estos gases en nuestro planeta. Cuando se emite más capacidad, más cantidad de gases de las que el propio planeta es capaz de absorber o de procesar o de superar los límites mínimos, es cuando entramos en el llamado efecto invernadero.
Lo cierto es que cada día millones de reses en todo el mundo liberan metano durante su digestión. Puede sonar, anecdótico, pero este gas tiene un efecto real sobre el calentamiento global. Aunque, ¿y si te dijera que las vacas podrían ayudar a salvar el planeta comiendo algas marinas? Suena raro, pero la ciencia lo está confirmando. Un grupo de investigadores del CSIC en Granada, junto a científicos de Irlanda y el Reino Unido, han descubierto que añadir un poco de algas a la dieta de las vacas puede reducir de forma notable las emisiones de metano. El resultado, la verdad, que ha sido sorprendente. Hasta un 40% menos de metano emitido, Jorge, simplemente con estas algas.
Sí, es verdad, porque claro, lo que ocurre en el estómago de las vacas es que al descomponer la materia orgánica, los vegetales que consumen, las bacterias que se utilizan para ello, pues generan grandes cantidades de metano. Este metano pues es expulsado por las vacas a través de las flatulencias y de los eruptos y genera grandes cantidades de gas metano en la atmósfera.
¿Pero de verdad grandes cantidades?
Sí, pues cada vaca erupta unas 2 veces por minuto.
Así me río porque, madre mía, no sabía yo que sí, era tanto, sí, sí. Para tanto. De verdad, 2 veces por minuto.
Sí, más o menos, esa es la media. Al año emiten 100 kilos de metano.
¡Qué barbaridad!
Con la descomposición de su alimento natural. Sí, es verdad que no es la principal fuente de emisión de metano. La principal fuente de emisión de metano sigue siendo pues, las grandes reservas de gas natural, de petróleo. Uh-huh. Compiten con las vacas también pues, la descomposición natural de los vegetales en lagunas, en zonas húmedas. Pero efectivamente las vacas son el 27% de las emisiones de metano a la atmósfera. Habitualmente se suele pensar que están producidas por la ganadería. Por eso esta investigación, que pretende probar si sería posible sustituir parte de la alimentación vegetal de los rumiantes por algas marinas, que al descomponerse, al fermentarse, no producen tanto metano, pudiera ser una solución para esta fuente de gases de efecto invernadero,
o sea que
es la ganadería.
Que las vacas producen el metano por la fermentación durante la digestión.
Eso es, ellos comen grandes cantidades, como sabes, de vegetales. En la primera parte del sistema digestivo de las vacas, recordarás cuando estábamos en el cole que estudiamos que las vacas realmente tienen 4 estómagos.
Sí, ¿no? Sí.
La panza, la redecilla, el librillo y el cuajar, que no aprendíamos así.
Qué bien te lo aprendiste, ¿no?
Bueno, pues en la panza o el rumen, que es lo que se llama técnicamente, ahí entra el primer contacto con el alimento y con unas bacterias que se encargan de descomponer esos vegetales para convertir los azúcares de las plantas en alimento para el animal. Y ese proceso, esas bacterias, emite gran cantidad de metano que puede ser tóxico para el animal y, por lo tanto, tienen que expulsarlo. Y lo expulsan, entre otras cosas, eructando casi 2 veces por minuto.
Uh-huh. Bueno, pues de momento las pruebas con estas algas se han hecho en laboratorio, pero el próximo paso es comprobar si este menú marino funciona igual en granjas reales. Y precisamente nos vamos a ir a una granja real. Vamos a hablar de este tema con una persona que conoce de primera mano la digestión de las vacas y qué hierba es la que más les gusta. Marta García es ganadera de vacuno en extensivo en Cantabria. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Un placer siempre hablar contigo.
Igualmente, Marta. Oye, ¿qué te parece este estudio a ti? Que dice que darles de comer a las vacas algas marinas hace que se reduzca la cantidad de metano que emiten.
Bueno, pues la verdad es que el estudio es un estudio interesante. Sí que es cierto que lo que el estudio se ha hecho principalmente en un laboratorio, no se ha hecho todavía con animales de granja, con animales de producción, y sí que parece que aportando un 1%, solamente un 1% de algas, han conseguido reducir en las 4 primeras horas un 40% esa reducción de metano a la atmósfera. Bueno, pues es una buena noticia, lo que pasa es que, bueno, somos... Ahora mismo, según está la situación en el campo, pues a todas estas cosas pues somos un poco prudentes con todo ello. Que hay un cambio climático, no lo podemos negar. Hace, cuando yo era chica, el día del Pilar había una nevada de 1/2 metro y eso hace muchos años que no pasa. Que los que más sufrimos el cambio climático somos los ganaderos y los agricultores, también es indudable porque nuestra forma de vida depende del cielo y depende de lo que pase en el cielo, si llueve, uh-huh. Si no llueve, viene mucho calor, si no viene mucho calor. Todos los estudios que se hagan para mejorar pues este descontrol de clima que tenemos, bienvenido sea, pero siempre con prudencia y nunca jamás responsabilizando al sector primario del cambio climático, como han hecho algunos medios de comunicación.
Que Pilar. Es una barbaridad eso, lógicamente. Bueno, es que fíjate lo que ha dicho Jorge, ¿no? Que el metano, sí es verdad que las vacas producen metano, pero donde más metano se produce es en otras cosas, ¿eh?
Me ha encantado lo que ha dicho Jorge y hay que... Y ahora si me das la oportunidad,
claro.
Vamos a hablar del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que no es precisamente un ministerio que quiera mucho al sector primario, no nos quiere, no nos trata bien... Y el último informe que ha sacado dice que el sector primario en todo su conjunto, tanto ganadería como agricultura, somos los responsables del 11,9 de emisiones de CO2 que lanzamos a la atmósfera, pero que somos los responsables también de un 16,1% de descontaminación de todos los sectores de que somos un sumidero natural. Por lo tanto, estamos en más que positivo y no podemos permitir desde el sector primario que se culpe a la ganadería y a la agricultura del cambio climático, porque como te he dicho antes, somos los que más lo padecemos y los que más interesados estamos en que llueva cuando tiene que llover, haga calor cuando tiene que hacer calor, y que se respeten los ciclos que, bueno, pues que tradicionalmente de niños conocen.
Pues ahí queda tu opinión. Oye, Marta, ¿cuántas vacas tienes tú en tu ganadería?
Yo pocas. Yo soy una ganadera pobre. Tengo 80 madres reproductoras. Uh-huh. Hemos apostado por las razas autóctonas en peligro de extinción. Trabajamos la raza tudanca, trabajamos la raza asturiana de la montaña y hemos decidido apostar por la calidad en vez de por la cantidad. Comercializamos nuestra carne a través de nuestras redes sociales. ¿Sí? Y mostramos nuestro día a día a través de redes sociales, así que cualquiera que esté interesado en saber cómo es una ganadería en extensivo, con lo bueno y con lo malo, ¿eh? Aquí se cuenta todo. Que ahora mismo me pillas echándolas de comer, estoy haciendo...
Oye, ¿qué comen? ¿Qué comen? Cuéntanos, ¿qué comen?
¿Qué comen? Bueno, pues nuestro modelo de ganadería, el norte de España, es un modelo de ganadería muy peculiar. Nosotros estamos en ganadería extensiva, pero en los meses solamente de verano, o sea, verano, me explico. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y ahora en diciembre, cuando venga el mal tiempo, pues hemos hecho unas grandes inversiones en instalaciones para garantizar su bienestar animal y proteger a los animales de las inclemencias meteorológicas. Sí que es cierto que antes, en noviembre, teníamos que meternos en las explotaciones ganaderas, y ahora el tiempo nos permite estar hasta diciembre. ¿Qué comen durante los meses que están en el monte? Pues comen las hierbas del monte, haciendo una contribución muy importante, bueno, pues a quitar ese combustible que luego nos echamos las manos a la cabeza en agosto cuando arde España. Pero eso es debido a que no hay la suficiente ganadería extensiva. Y lo que comen es pues la pradera de Cantabria, que además tenemos la suerte de que está siempre verde. Y luego en invierno lo que les damos son forrajes naturales que cosechamos en la época de verano en nuestros praos, hierba natural de pradera de Cantabria y piensos naturales que nos proporciona nuestra cooperativa de Agrocantabria.
Muy
bien. Y eso es la alimentación de nuestros animales.
Oye,
una alimentación natural.
Natural. Marta, ¿y tú le darías a tus vacas algas para comer y para reducir un poco ese metano?
Bueno, pues yo, si tengo que dárselas para reducir ese metano, se las daría siempre y cuando el estudio esté más que probado y que me garanticen que no se me va a poner mal a una vaca,
claro,
no va a coger ninguna enfermedad y que no la va a pasar nada, porque para mí mis vacas son como mis hijas. O sea, yo cuando tenga muy, muy, muy claro que no las va a pasar nada, pues claro que se lo doy, ¿cómo no?
Claro, esto también es totalmente comprensible,
claro,
Marta.
Tengo que tener muy claro que no les va a pasar nada, ¿eh?
Bueno, pues Marta, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Estás ahora en el prao, como tú dices, ¿verdad? Están por ahí.
Ahora mismo, Pilar, estoy en el Parque Natural Collados de la Son, que es una de las joyas que tenemos en Cantabria.
Sí.
Estoy con las vacas, estoy aquí con
las vacas.
Claro
que las escuchamos de fondo.
Sí, es que estoy venido porque como tenemos el problema del lobo, pues hay que subir por la mañana y por la tarde para ver que no nos las han comido los lobos.
Madre mía, vaya trabajo tenéis, sí. Marta. Vaya trabajo tenéis, no podéis descansar nunca. Marta, te agradecemos.
Pilar,
dime.
Y sin acceso rodado.
¿Perdón?
Y sin acceso rodado, a pata.
Ya, a pata, ¿no? Tenéis que subir y luego bajar, claro.
Pero escucha, antes de ayer que ha sido el Día de la Mujer Rural, todo el mundo se ha acordado de nosotros, pero nadie se ha acordado de las necesidades que tenemos las mujeres de campo, ¿eh?
Bueno, pues mira, nosotros hemos querido hablar hoy contigo también y aprovechamos para reivindicar vuestro trabajo y vuestro papel. Marta, gracias por acompañarnos. Un abrazo, que vaya todo bien.
Un abrazo enorme, Pilar.
Gracias, Marta. Bueno, qué duro, ¿eh? Qué duro el trabajo de los ganaderos y de las ganaderas, Jorge, de la mujer en el mundo rural, como destacaba Marta, que tiene razón, ¿no? En que a veces sin intención o con intención se señala como culpables en parte a las vacas del cambio climático, pero bueno, más allá de la ganadería, recuérdanos, ¿qué otras fuentes importantes de metano existen y cómo se podrían controlar?
No, yo creo que es con mucha intención cuando se hace eso, ¿eh? Porque existe una especie de agenda ideológica para demonizar a la ganadería y en parte también a la agricultura extensiva, bueno, pues con otros motivos que no son simplemente defender el medio ambiente, ¿eh? Pero como antes le decía, no es la ganadería ni mucho menos la principal emisora de metano a la atmósfera, la industria del gas natural, la industria del petróleo y fuentes naturales. Pues es que una erupción de un volcán puede de repente emitir a la atmósfera más metano que un año de ganadería en un país. Es un accidente natural que también emite metano. Y lo que ha dicho Marta tiene toda la razón del mundo. Mientras que las otras fuentes es difícil que compensen absorbiendo CO2 o metano con su actividad, la ganadería y la agricultura, si es verdad que emiten y tienen un efecto sobre el medio ambiente, pero también compensan los prados, las zonas verdes, las zonas de agua. Los mares son grandes depósitos de CO2 y de gases de efecto invernadero, de manera que también su cuidado y su mantenimiento tendría ese efecto positivo compensador del posible efecto negativo que producen.
Pues quién sabe, quizá dentro de unos años nuestras vacas coman ensaladas de mar para cuidar un poquito más el planeta. Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Gracias, Jorge. Buen fin de semana.
Un abrazo. Buen fin de semana.
Galline rispondono, e se i piccioni spariscono,
pues los viernes a esta hora, más o menos en torno a las 5 y 20, son las 5 y 21, nos hemos pasado solamente un minutillo.
Es que vaya
y,
tela, vaya tela, un minuto.
Que viene,
un
es
minuto,
que viene, macho, los viernes no viene con aquí. Mal carácter, viene es que con mal
no,
carácter.
Un minuto, yo no puedo perder aquí, traigo aquí la actualidad más actualizada
que
ahora
el tiempo
mismo.
Es oro, ¿verdad?
Hombre,
y en la radio mucho más. Esto jamás se ha dicho, en la radio el tiempo es oro.
Nunca,
esto es
no.
Una frase nueva, es inédita, estamos creando, Jimeno.
Totalmente, y además la radio es cercanía, tampoco se ha dicho.
Y es compañía.
Es compañía también.
A mí me hace mucha ilusión que nos acompañes todas las tardes, Jimeno.
¿Qué te voy a contar?
Y los viernes además con tus niños.
Efectivamente, porque ya sabéis, todas las mañanas en Buenos Días Javi y Mar, pues preguntamos a los peques por temas de actualidad. Y aquí, los viernes, repasamos todo lo que ha sido la actualidad según los niños. Veníamos de un puente, o pseudopuente, o mini puente, porque el 13 trabajaron algunos, otros no, los niños no tenían cole, un trajín. Veníamos, ¿por qué? Por la hispanidad.
Claro, la fiesta nacional.
Eso es, ¿y de dónde viene la hispanidad? Del descubrimiento de América, ¿verdad?
Sí.
Pues yo le pregunté a los niños, ¿y tú qué sabes del descubrimiento de América?
Fueron con un avión, ¿no? ¿Cómo lo descubrieron?
Mirando por la ventanilla.
¿Y cómo sabían que era América eso?
Mirando su billete.
Cristóbal Colón iba a su casa, iba con su coche y de repente se lo encontró, que se quedó impactado.
¿Cómo claro. sabía él que eso era América?
Porque tenía toda la pinta.
¿Qué cosas crees que nos trajimos de América?
La piña, la sandía, la televisión en color,
¿sí?
Y los calcetines altos.
¿Te lo llevábamos bajos?
Sí, no hacía tanto frío.
Ay. Ay, qué bueno, por favor. Oye,
mira, te prometo, Pilar, que yo...
descubrimiento de América. ¿Tú cómo aguantas cuando hablas con ellos?
No, te prometo que yo voy al cole diciendo, bueno, pues tirarán por aquí o por allá. Pero yo cómo voy a pensar que un niño me va a decir que de América trajimos la televisión en color y los calcetines largos.
Y que se descubrió mirando por la ventanilla y se dieron cuenta mirando el billete.
Ahí está. Bueno, que ha sido un fin de semana de exaltación nacional. Todos, que si son muy español, todo, las redes sociales, que viva España... España tiene cosas muy buenas, pero hay que ser autocrítico. O sea, tenemos cosas que no hay por dónde cogerlas. Y he tenido que preguntar a los niños, ¿qué es lo peor de España?
Las alubias, porque dan muchos aires, que luego te duele la tripa.
Que estamos todos peleados.
Sí, ¿por qué?
Porque alguien se enfada con otra persona de algo y entonces ya no pueden estar juntos porque se pelean.
Claro, y tú estás harta, ¿no?, de esta confrontación.
Sí.
¿Crees que España está polarizada?
Creo que solo en verano. Los polos solo se comen en verano. Sí, porque en invierno te puedes poner malito cuando comes mucho helado, porque hace frío.
¿Para ti qué es lo peor de España ahora mismo?
La natación.
Tenemos una lacra con la natación, ¿verdad?
Sí, porque hay que ir, volver, ir, volver, ir, volver.
Y volver.
Tienes que mover los brazos un montón.
¡Hombre! Es que la natación, eso sí que es un trajín.
Es que no sé
vete,
cómo...
Vete, vuelve. Claro. Ahora salte, tírate, sécate el pelo, la toalla.
No sé por qué no aparece en el FIS como la mayor preocupación de...
De los españoles, claro, efectivamente.
La vivienda, el paro y la natación. Bueno, ha sido de rabiosísima actualidad esta semana. La vuelta de Amaya Montero y la
Oreja
y el abandono, efectivamente, la Oreja Van Gogh y el abandono de Pablo Benegas de, de este grupo. Ya hace un año se fue Leire y claro, en el cole se había generado un debate y una duda. ¿Por qué todo el mundo se va de la Oreja de Van Gogh?
Porque están cantando muy alto, que les dolía la garganta, porque Amaya quiere cantar sola.
¿Sí? ¿Por qué crees que quiere cantar sola?
Para tener más siete en el escenario, porque hará piruetas.
Creo porque han hecho una banda que no le gusta.
¿Qué tipo de banda han hecho?
Demasiado rockeros.
Claro, ¿sí?
Sí. Rompiendo guitarras, gritando muchísimo. Sí, diciendo palabrotas.
Eso no lo he escuchado hoy, no lo he escuchado nunca.
¿No te has enterado?
No.
Parece ser que Pablo Benegas también se va de la Oreja de Van Gogh.
Pues no lo sabía.
¿Y qué te parece?
Bien, por él.
¿Sí, por qué?
Porque una oreja no es un sitio para estar.
Ya, pero la Oreja de Van Gogh, el grupo.
No lo sé. A lo mejor es que le pagan poco. Claro. A lo mejor porque quieren desapuntarse.
Claro.
¿Y a dónde van a apuntarse?
Pues a karate, a fútbol.
Claro, es que hay mucho donde elegir.
Sí.
Sí, ¿verdad? ¿Y por qué vuelve Amaya Montero?
A lo mejor se ha dejado el móvil.
Vuelve después de 17 años...
¿A buscarlo?
Chicos, ¿habéis visto mi móvil? Es increíble. Esta semana celebrábamos el Día del Jefe. Desde aquí, desde la tarde de COPE, hago extensible y oficial la absoluta admiración hacia la alta y noble dirección de esta casa.
Sí, sí, sí.
Le he preguntado a los niños en el cole, ¿cómo es el jefe de tus padres?
Son buena gente.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque le paga todos los meses.
Es un asqueroso, porque habla mal la mamá.
¿Dice muchas cosas del jefe en casa?
Sí, parece uno más de la familia.
Pues la realidad es... No sé cómo se llaman.
Ya, pero ¿cómo son como personas?
Pues un poco viejos.
Ya, pero aparte de la edad.
Son buenas personas.
¿Sí?
Sí. Le dan regalos. Regalos como...
Cuidado.
Como una Play, Expressions. Yo les quiero mucho.
¿Quieres más a los jefes de tus padres o a tus padres?
A mis padres, porque les he visto más rato.
Claro.
No pueden hablar. Que dicen algunas cosas que no deben decir mis padres.
Claro. ¿De sus jefes?
Sí, son cosas malas que no se puede decir.
El jefe está tanto perdido porque le dice que tiene que ir y no puede porque le ha dicho el médico que le pose.
¡Son santos!
¿Por qué?
Porque mi padre es muy pesado.
Bueno, terminamos la semana con una noticia que nos ha sorprendido y mucho de la NASA. Resulta, al parecer, y según fuentes de la NASA, los extraterrestres han dejado de intentar conectar con los humanos, con los terrícolas, porque se han aburrido, les parecemos simples. Entonces nosotros los niños nos hemos puesto en la situación de que a los extraterrestres les da por volver y les da por conectar otra vez con nosotros. Le he preguntado a los niños en el cole, ¿y tú qué harías si te encuentras con un extraterrestre?
Le disfrazaría.
¿De qué?
De un viejo.
¿Para qué?
Para que le dejen sentarse en el metro.
Pues me le comería con patatas, porque son malos.
¿Pero no es un poco bestia eso?
No, yo me he comido cosas más raras, como una lenteja cruda. Yo como de todo. Le llevo a mi casa, que viva conmigo.
Hombre, ya, pero ¿y tus padres qué van a decir?
Pues no sé, lo mantengo en secreto, le pinto como un humano y le digo a mis padres que he tenido otro hermano. A lo mejor... No lo pillan, porque mi padre siempre está en el sofá con el móvil.
Sí, es que lo cascan todo.
Escucha, el niño diciendo, igual tienen otro hijo y no se enteran porque mi padre siempre... Flipa, ¿eh?
Madre mía.
Para darle una vueltecica.
Bueno, pues la actualidad que la hemos repasado una semana más con Jimeno y sus niños, estos pequeños que nos dan siempre grandes respuestas. Jimeno, gracias.
A vosotros.
Buen fin de semana.
Chao. Ki 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 to 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 gu 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 g
Y el lunes estamos en Coca-Cola, Rosa.
Sí, el lunes la sede de Coca-Cola abre sus puertas a la tarde en COPE. Bueno, pues se acompaña a Pilar García Muñiz y a todos nosotros en un recorrido por la innovación, compromiso y más de 70 años de historia en España de la marca de la chispa de la vida. Te lo contamos en directo este lunes en la tarde de COPE. No te lo pierdas.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Saludos de César Lumbreras, luego al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Sí. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Desde Barcelona nos sorprende el giro inesperado en la investigación de la muerte del fundador y dueño de Mango, Isaac Andic. El empresario murió de manera trágica el pasado 14 de diciembre al precipitarse al vacío durante una excursión en la montaña de Montserrat. En un primer momento se investigó la posible responsabilidad de su hijo Jonathan, que era el único que le acompañaba en ese paseo y, por lo tanto, el único testigo de lo que pasó. El hijo del empresario afirmó en un primer momento que él iba adelante y cuando bajaban de Montserrat escuchó un desprendimiento de piedras. Al girarse, vio cómo su padre caía por un barranco de unos 150 metros en la zona de las cuevas del Salnitre. En un principio, el caso fue archivado, pero ahora sabemos que los Mossos han continuado la investigación y están analizando el móvil del hijo, el móvil de Jonathan. Juan Baños, el jefe de Interior de COPE. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esto, Juan, la verdad que es una sorpresa relativa porque las primeras investigaciones de los Mossos ya hablaban de contradicciones en las declaraciones del hijo de Jonathan.
Claro, pero son fases diferentes. Efectivamente, se hablaba de contradicciones, de incoherencias, pero ahora lo que nos dicen fuentes al tanto de esa investigación es que estaríamos en algo distinto, en un nuevo escalón, porque ya no sería simplemente que se toma nota de esas incoherencias y se le mantiene como un aparente testigo, sin más, que observó lo que ocurrió, sino que lo que se está investigando ahora por parte de los Mossos sería su implicación presuntamente en lo que se trataría de un homicidio. Un planteamiento de homicidio es muy distinto a lo que se había dicho hasta ahora, porque esa palabra no aparecía. Ahora en la investigación policial se está barajando seriamente esa hipótesis, tan seriamente que fuentes consultadas al tanto de esa investigación, fuentes policiales, aseguran a COPE, no solamente se ratifica lo que ayer adelantaba algún compañero en la prensa escrita, que fue El País, La Vanguardia, adelantaban la información y me ratificaban completamente que se estaba analizando ese teléfono, que se estaban mirando esas contradicciones, ese cúmulo de indicios, pero también llegan a hablar incluso, y utilizan la palabra, pruebas. Yo ahí haría una observación. Cuando hay una prueba de algo tan serio como sería un homicidio, ya no digamos un asesinato, la medida inmediata es una detención y seguramente una medida de prisión. En este caso no ha ocurrido. Uh-huh. Pero hay una postilla importante, relevante. Mira, estoy hablando y prácticamente me están llegando información.
Te están llegando mensajes,
efectivamente,
¿no?, de tus fuentes.
Y hay una información reciente de esta mañana que hay que tener muy en cuenta. Es la advertencia, la aclaración que hace el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde se nos aclara que la investigación, el juzgado 5 de Martorell, que mantiene abierta esta causa, bajo secreto, hay que recordar que fue sobreseída en el mes de enero, casi al mes de haber ocurrido los hechos, porque simplemente con la autopsia pues se llegaba a una muerte accidental y poco más, y esas contradicciones que ya se apreciaban en el testimonio de quien es considerado pues
el testigo.
Excepción, cuanto menos, porque estaba presente, es que estaba allí en el lugar de los hechos, pues no daban para más, y se sobreselló provisionalmente. En marzo se reabrió. Pues bien, el Tribunal Superior advierte que el juzgado número 5 de Martorell mantiene esa causa abierta y que la investigación está residenciada en el cuerpo policial. Es decir, continúa siendo una investigación policial, con impulso policial. Ese señalamiento que se haría desde la investigación sería en el ámbito puramente policial. ¿Por qué te lo digo? Porque no se ha dirigido, dice el TSJ, en este momento ni se dirige contra ninguna persona concreta la investigación. Por parte procesalmente, advierten, procesalmente, es decir, desde el ámbito del impulso puramente judicial. Uh-huh. Pero desde luego, desde el policial, las fuentes consultadas, algunas muy cualificadas, en el caso de COPE, confirman esos extremos que estamos contando y que el caso habría pasado de ser considerado un mero testigo a ser considerado una persona presuntamente implicada en unos hechos que se investigan como posible homicidio, por ese cúmulo de indicios y, según nuestras fuentes, de algún dato. Pero, claro, el caso es que esto es un caso muy complejo, muy difícil de resolver, pero una cuestión que todo el mundo puede entender. Es decir, en términos de autopsia, la caída, la causa de la muerte está clara.
Los traumatismos,
Los traumatismos, lógicamente. Tienes que buscar posibles indicios o posibles datos fuera de ese ámbito. ¿Dónde? Pues ahí está.
En el ámbito testimonial,
en el teléfono, en comunicaciones. Lo cierto es que todas las circunstancias, el lugar donde ocurren los hechos, el carácter de senderista avezadísimo que tenía este hombre, el dueño de Mango, las circunstancias empresariales, familiares que rodeaban en ese momento la Mango y digamos las disquisiciones, los enfrentamientos claramente que podía haber dentro del seno familiar por el dominio del grupo, el hijo, según testimonio de la actual pareja del fallecido, estaba enfrentado con el padre por ese control. por lo que le podía corresponder o no corresponder. Él estaba como vicepresidente, puesto por el padre, no ejecutivo, pero como vicepresidente de la compañía. Actualmente hay un presidente distinto, creo que es un tal señor Ruiz, que está al frente del grupo, que no es de la familia, pero ahí también tiene que haber un testamento. A ver qué dice. Pero en cualquier caso, todo ese cúmulo de circunstancias que rodeaban el hecho hacía extrañamente entendible para los investigadores que este hombre pudiera caer por ese precipicio de una forma tan absurda y fallecer. Bueno, si caes, fallece, eso es seguro. Pero caer cuando era, ya te digo, un avezado senderista. Todo esto convertía a Jonathan en sospechoso número uno desde el primer momento. Y lo que me dicen a mí mis fuentes es que todos los indicios que se han recabado le señalan textualmente, sin duda alguna, como implicado en los hechos. Claro, esto procesalmente aún no tiene traslación. El juzgado de Martorell no ha abierto en este momento ninguna causa, no ha señalado de forma oficial y de forma procesalmente como
es
debe
decir,
de ser.
Es decir, no se puede decir que esté imputado, que sea investigado.
No se puede decir que esté señalado procesalmente, pero la investigación policial está avanzando como está avanzando. Y es verdad que para allá, por el mes de mayo, estamos muy pendientes de un nuevo informe, que habrá sido el último de Mossos, y ahí se habrán tomado estas decisiones que, insisto, estaremos pendientes a lo que diga el juzgado en las próximas horas o días.
Juan Baño, jefe de Interior de COPE. Gracias, Juan, por acompañarnos.
Un placer, muchas gracias a ti.
Imagina una vendimia en la que, además de las personas, sean los drones quienes carguen con la uva. Pues ha pasado, para ser exactos, en la Ribeira Sacra, un lugar de Galicia donde las vides se asoman al río desde los barrancos. ¿Cómo lo hacen y cómo es un viñedo así? Pues ante estas preguntas, Jon Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra vendimia para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz.
Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy voy a hablar de algo que me encanta, como bien sabes. Voy a abrir comillas. Recolección y cosecha de la uva. Eso dice escuetamente la RAE sobre la palabra vendimia en el diccionario, pero Servidor ha tenido el honor de estar en más de una y me consta que es mucho más complejo, mucho más hermoso y mucho más duro. ¿Tú has podido participar o ver una vendimia de cerca, Pilar?
No, nunca, nunca. Y tengo ganas, ¿eh?
Pues de verdad que es una experiencia maravillosa. Bueno, yo también, claro, mi abuelo empezó vendiendo pellejos de vino que compraba en La Rioja y entonces pues yo siempre he admirado a la gente que vive el mundo de la uva como parte de su ser. ¿Recuerdas esta serie?
¿Qué es?
Fue embotellado por su tatarabuelo, un inmigrante italiano que llegó a Norteamérica un poco tarde para la fiebre del oro, pero con el buen sentido de traerse algunas cepas de la familia. Aquello fue oro para Joseph.
Hombre, tuvieron cómo no voy a recordar esta serie. Ángela Chanin, Falcon Crest. Los viñedos de Falcon Crest.
Efectivamente, con una sintonía inolvidable. Pero lo que yo nunca había visto era una vendimia como la de Finca Millara, que ha sido escenario de la primera prueba en España de transporte aéreo de uva mediante un dron. ¿Esto cómo habrá sido?
Bueno, pues para saber cómo ha sido precisamente, tenemos con nosotros... A ver, que suena un poquito la música de Falcon Crest. Vamos a mirarnos.
La malvada Ángela Chani.
Qué recuerdos, ¿eh?
Quería todo más al vino que a la familia.
Bueno, pues vamos a ver cómo se puede vendimiar con los drones. Para ello tenemos con nosotros a Iván Olmedo, que es enólogo de esa bodega, de Finca Millara. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Iván, lo primero de todo, si te parece, vamos a explicar dónde está y cómo son de singulares los viñedos de esta zona tan mágica como es la Ribeira Sacra.
Pues la Ribeira Sacra es una zona vitivinícola situada en Galicia. Está en el límite entre las provincias de Lugo y Ourense. Incluye diferentes subzonas. Es un territorio bastante, bastante amplio, con la característica común y principal de que, bueno, nuestros viñedos se encuentran en fuertes pendientes, en bancales de piedra, pues que tradicionalmente habían sido hechos a mano. Y bueno, es una viticultura muy complicada, muy manual, con unos rendimientos muy bajos y bueno, con una carga de trabajo, como podéis imaginar, pues muy alta.
Claro, es que hay que explicar que es como laderas de montaña, pero que están muy empinadas, que parece que te vas a caer, que hay que tener buenos pies y afianzarse, porque de hecho ya hay quien puso en su día, se ha inventado muchas cosas, por ejemplo, raíles para subir más fácil la uva, sí, ¿no? En unas cajas, ¿no? Por ejemplo.
Sí, bueno, a ver, siempre ha sido una zona con mucha tradición de cultivo de uva para vinificación, fundamentalmente de tinto. Es una de las grandes zonas de producción de vino tinto de Galicia. Y ya en la época medieval empezaron a intentar solucionar el problema de las pendientes, que, bueno, en algunos casos pueden llegar al 50-60%, incluso en algunas fincas más. Y se empezaron a construir bancales, como una primera, muros de piedra, como una primera aproximación a facilitar un poquito el trabajo. Y es verdad que hace unos años se popularizó aquí en esta zona construir una especie de raíles que pasaban por el medio de las viñas con un pequeño motor y, bueno, esto facilitaba pues sacar la uva de las fincas. La verdad es que fue una revolución aquí en la zona, ¿no? Porque os podéis imaginar que de cargar cestos, de cargar culeiros, que se llamaban aquí, ¿no?, de uva, pues de 20, 30 kilos, a hombros durante pues kilómetros a veces, ¿no?, en algún caso, hasta llegar a la bodega, pues oye, tener un mecanismo que te permitiera sacar esas cajas a un camino y cargarlas en un coche, pues la verdad es que un remolque, pues la verdad es que facilitó muchísimo el trabajo.
La verdad que organizar la vendimia en pendientes tan pronunciadas es todo un reto logístico. Y además de los raíles, ahora habéis incorporado los drones, ¿no, Iván? Cuéntanos.
Sí, bueno, esto fue una prueba muy, muy interesante que se hizo este año aquí en Finca Millera. Y nada, básicamente la idea que teníamos era probar en qué punto está la tecnología pues, de dron para la aplicación a este tipo de servicios, ¿no? De transporte de carga. Trabajamos con un dron pues, que tenía una capacidad de carga de unos 40 kilos más o menos, creo que si no recuerdo mal eran 85 o 90 kilos incluyendo el propio dron, con lo cual podíamos llevar pues cajas de 20 kilos, una caja de 20 kilos y fue un primer paso para explorar un poquito esta vía, porque si bien es cierto que hoy en día pues ahí las viñas suelen tener mejores accesos o ya muchas de ellas, como habéis comentado, incorporan los raíles, hay muchas fincas que todavía están aisladas, que tienen un acceso muy complicado y la única forma de sacar la uva o incluso de llevar otros materiales que son necesarios, como postes, abono, diferentes plantas cuando tienes que replantar, ¿no?, diferentes cuestiones, pues la única forma es que una persona se las cargue a las espaldas y las suba o los baje. Entonces, queríamos plantear para viñedos aislados esta posibilidad de hacerlo pues, mediante un dron.
Claro. Bueno, hay que decir que la grandeza y la hermosura también de estos vinos es que precisamente se elaboran ahí, ¿no? Que aparte de tener un sabor especial, tiene una historia especial también. Yo siempre digo que son hasta baratos para lo difícil que es poder hacer una botella con lo que arriesgáis ahí, ¿no? Esto es inventarse o morir, ¿no? O sea, cada vez hay que hacer una cosa más y lo de los drones, ¿al final qué? ¿Lo vais a repetir?
Pues a ver, la verdad es que esta es una zona en la que la tradición tiene un componente muy importante, pero efectivamente estamos en un momento en el que toca estar pendiente de los últimos avances tecnológicos, tanto en la viticultura como en la enología. Tenemos, bueno, al final no dejamos de competir en un mercado global en el que te puedes encontrar, pues por un precio similar a nuestros vinos, pues grandísimos vinos de otras zonas del mundo. En fin, es un mercado muy complicado. Y nosotros, pues aparte de apostar por las pequeñas elaboraciones, por la exclusividad y por la diferenciación de parcelas y demás, pues también tenemos que estar muy pendientes de todo lo que nos permita pues facilitar el trabajo.
Bueno, ¿cómo será vuestra vendimia? Que lo vuestro se puede llamar viticultura heroica, ¿no? Así se la conoce también por la dificultad que entraña trabajar en esas pendientes tan pronunciadas, Iván.
Sí, se popularizó. La verdad es que estaba pensando cuando poníais la sintonía de Falcon Crest, ¿no? Que no sabía cómo entrar yo a la entrevista con tanta épica, con esa canción tan épica. Pero la verdad es que la realidad es que la viticultura en esta zona es épica, o sea, por definición. Nos enfrentamos aquí pues, a estas fuertes pendientes, al trabajo manual y luego las generalidades de la agricultura o de la viticultura, ¿no? Pues el frío en invierno, el calor en verano, la lluvia cuando llueve.
¿Cuántas personas, Iván, trabajan en la vendimia?
Nosotros aquí en bodega somos 6 personas en plantilla todo el año, contando administración, bodega y viña, pero para vendimia solemos contratar a unas 10, 15 personas.
Bueno, soléis producir unas 70.000 botellas, pero ¿de qué, sí, de qué uva? Porque la uva también ahí tiene que ser valiente para ponerse en esa zona.
A ver, la vid es una planta que crece donde prácticamente no crece nada más. Por eso se aprovecharon históricamente estas laderas, estos suelos tan pobres, prácticamente sin agua, ¿no? Para aprovechar estas zonas se plantaba vid porque prácticamente no crecía nada más, ¿no? Eran unas zonas que no se podían aprovechar para la agricultura. Entonces, digamos que la planta de la vid es una planta que tiene unos requerimientos a nivel de agua y de nutrientes muy, muy bajos y que incluso para la producción de vinos tintos, el hecho de tener poca materia orgánica, de tener poca agua y tal, hace que esos vinos pues tengan más concentración, que acumulen pues aromas, taninos, que tengan más grado, quiere decir que les beneficia, ¿no?
Buenos caldos, buenos vinos. Iván Olmedo, enólogo, sí, de la finca Millara, que ha sido noticia por experimentar con drones en la vendimia en la Ribeira Sacra. Iván, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por la llamada.
Gracias, Iván.
Pues ya lo tienes, ahí tienes. Vendimia, pero con inventos nuevos, como los drones.
Una Están palabra, en todas por partes tanto, ya, ¿eh?
En los todas drones. Partes. Oye, pero mejor que sean para esto que no para guerras, ¿eh?
Eso, o sea, es,
que
mucho mejor, desde luego, para ayudarles a hacer este fantástico vino.
Ahí estamos, y para brindar tú y yo, te doy mi palabra.
Gracias, John.
Un beso.
Aparece de nuevo Rosa Rosado. Cuéntanos, ¿cómo vamos de dolores, Rosa?
Vamos con dolores. Bueno, nos quejamos más que el dolor, porque hoy precisamente te estamos preguntando quién es la persona más quejica o el peor enfermo que conoces, y ya te digo yo que María Ángeles lo tiene muy chungo.
Buenas tardes, gente, soy María Ángeles. En mi casa el hipocondríaco es mi marido. En vez de Jesús se tenía que llamar Dolores, porque desde que se levanta hasta que se acuesta le duele todo. Ahora, eso sí, para montar en bicicleta no le duele, pero luego en casa le duele la rodilla, le duele la espalda, le duele no sé qué, y luego encima, como es masoquista, se mete en internet y se entera de los males, de todo lo que le duele, pero todo lo peor. No busca siempre lo mejor, sino todo lo peor. Eso es ser un hipocondríaco, pero a lo grande. Buenas tardes, gente.
A lo grande, se queja. Ay, de todo, bueno, menos cuando se sube a la bici.
Para montar en bici no le duele, no, para no eso duele no nada. Se queja.
Claro, le duele luego cuando se baja de la bici, es un exceso que luego al final se paga. Bueno, este otro oyente pues también lo tiene chungo, ¿sí?
Buenas tardes, gente. Pues en este caso tengo que hablar de mí en primera persona. Creo que no soy quejica, pero sí es cierto que alguna vez que me he mordido una piel en un dedo, escuece lo que sea, o me duele lo que sea, vamos, que no aguanto nada. Yo soy visitador médico, que me relaciono con muchos médicos. Y tengo un muy buen amigo que siempre dice, es médico, y siempre me dice, es ginecólogo, para más años, y siempre me dice, un tío con dolor es un tío muerto, como para tener que parir. En mi caso doy fe. Yo con dolor no valgo nada, valgo poco. Sin dolor, pues echar cuentas. Un fuerte abrazo, gente.
Un tío con dolor es un tío muerto, dicen por aquí. Bueno, respecto al dolor, también nos ha llegado esta reflexión.
Buenas tardes, gente. Yo no sé quién aguantará mejor el dolor, si los hombres o las mujeres, porque de todo tiene que haber. Lo que sí tengo claro respecto al baremo universal que tenemos, de qué duele más, si un parto o una patada en nuestras partes, decir que a casi 50 años no he conocido ningún hombre que le hayan dado una patada en sus partes y a los 2 años diga, cariño, estoy pensando que pudiera que me diesen otra.
Ya, pero eso no vale. Porque
no vale.
Hoy en día
no
con la epidural, vale, parir es estupendo, pero nuestras madres no tenían epidural y cada cierto tiempo iban a que le dieran un buen, ¿sabes?
Eso es. Y hasta que te ponen la epidural, sufres también lo tuyo,
Sí,
eso
vamos.
No vale, esa comparación, no sé yo. Pero bueno, que también tiene que doler lo suyo, pobrecitos míos. Venga, que sí, que os duele.
Una cosa no quita la otra. Aún con los dolores, vamos a por los niños. No pasa nada. Bueno, nos metemos en casa de Mario, a ver qué pasa.
Buenas tardes, soy Mario de Benavente. Pues en mi caso hay un ranking bastante apretado de dolencias, de hipocondrías o no sé cómo llamarlo. En el número uno sería mi madre, que siempre está cansada, que si le duele la espalda, que si tiene catarro, que si tiene gripe. Después, compitiendo por el segundo puesto, estaría yo, el burro delante, o el padre de mi pareja, que si nos duelen los oídos, que si tenemos catarro, que si no oímos, que si nos duele la espalda. Está la cosa apretada. Hasta luego, bueno, buen fin de...
Ya con cierta edad todos son dolores.
Sí, es verdad, con cierta edad pasas de hablar de una cosa, hoy me duele esto, pues yo he ido al médico, pues yo lo otro. Esto es así,
esto,
¿eh?
Es así. Bueno, yo que llamo a mi madre todas las noches, cada día es un dolor, o el mismo, o hablamos del...
Pero a veces simplemente es que necesitamos decirlo en voz alta para sentirnos un pelín comprendidos, no, sí. Y ya está, y se nos pase.
Bueno, mi madre lo dice, no tiene ningún inconveniente en quejarse. Por eso se llama dolores, precisamente. Bueno, y Rosa también es de las quejicas.
Hola, buenas tardes, gente, soy Rosa. Según mi marido y mi hija, parece ser que la más quejicas de casa soy yo, de lo cual me alegro un montón, porque el que nunca se queja un día le da un chungo y se va a tomar por saco. Y los que somos quejicas estamos toda la vida diciendo ¡ay, que me duele aquí, ay, que me duele allá! Esos llegan a muy viejos, lo cual quiere decir que yo voy a llegar mucho más viejo que ellos dos.
Dígase, sí,
me encantan estas sentencias. El que no se queja un día le da un chungo y para otro barrio. Bueno, para marcar.
Exactamente. ¿Y hay quien tiene el quejica en el curro?
Hola, buenas tardes a la gente. Pues en mi caso el más quejica es un compañero de trabajo y está todo el día. Estoy cansado, estoy desanimado, me duele la espalda, no puedo más, esto es un problema, esto no hay quien lo aguante. Horroroso. O sea, te quita las ganas de trabajar, pero las pocas que tienes, te las quita. Bueno, buenas tardes.
Te quita las ganas de vivir. Bueno, hoy Cansalmas, quejicas en el 607-150602.
Y enseguida música aquí en la tarde, versiones y originales.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo, la diócesis de Pala vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Las dos parejas menos votadas tendrán que volver a bailar en nuestro programa.
Ese último baile lo veremos al inicio de la próxima gala.
Bárbara Rey y Blanca Romero se enfrentarán a El Último Baile. ¿Quién será la eliminada? Bailando con las estrellas. El sábado a las 10 de la noche en Telecinco.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo, la diócesis de Pala vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre el mundo y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje para 2026 con Viajes El Corte Inglés.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Estos precios imbatibles solo se ven en el aniversario de Carrefour. Cinta de lomo de cerdo en trozos origen España con un precio imbatible de 4,59 € el kilo. O salmón noruego por medios o enteros con un precio imbatible de 8,99 € el kilo. Hasta el 19 de octubre en Carrefour.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El cierre de los mercados ha estado marcado por la resolución de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. La entidad bancaria que preside Carlos Torres ha despedido la sesión de hoy con casi un 6% de subidas frente al 6,6% de pérdidas de la entidad catalana. Iván Alonso.
Sí, los mercados han sorprendido con estos datos. Se esperaba que el BBVA cogiera